Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Real Madrid pierde el liderato de la Liga.
Tercer empate consecutivo en la Liga, todos fuera de casa. Ayer en Girona, Barça 34, Real Madrid 33, Villarreal 32, Atlético de Madrid 31. Y además el Real Madrid empezó perdiendo en Girona.
¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol!
Empató, como no, Mbappé de penalti para el Real Madrid. No se frena la mala racha en el conjunto blanco. Miguel Ángel Díaz.
El equipo enlazó su tercer empate consecutivo en Liga a domicilio y tan solo ha sido capaz de ganar uno de sus últimos cinco partidos. Los de Alonso, que dejaron escapar el liderato, solo dispararon cuatro veces a la portería del Girona. Su ocasión más clara fue un remate de cabeza de Militao en la primera parte que detuvo Gazzaniga. El técnico tolosarra no profundizó mucho en sus respuestas. Comentó que a los suyos le faltó puntería, más minutos de dominio, pero se agarró a que aún queda mucha liga. Se le preguntó si tenía algún reproche por la actitud de sus jugadores.
No, ningún reproche, porque me ha gustado mucho la reacción, no ha sido suficiente para darle la vuelta, pero creo que hemos estado cerca y hay que seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente, necesaria, con ganas de ganar fuera de casa, en este calendario y en esta fase que nos ha tocado tantos partidos. Tenemos el miércoles la ocasión en Bilbao y ya veremos.
Polémica arbitral, el Real Madrid reclama al menos un penalti a Rodrigo Melchor Ruiz.
Sí, en el conjunto blanco se quejan del arbitraje en general de Burgos, Bengoechea y de Pulido Santana, que con sus decisiones, una vez más, insisten, entienden que les perjudicaron con dos jugadas claras. La primera, minuto 44, con 0-0 en el marcador, falta que incluso pudo ser penalti por derribo a Mbappé. Y la segunda, minuto 80, con 1-1, penalti clarísimo a Rodrigo, que otra vez ni de Burgos vio ni Pulido Santana avisó desde el VAR. Esta última jugada, la de Rodrigo, fue interpretada de forma muy distinta por Xavi Alonso y Michel.
Sí, yo no lo he visto, pero me han dicho que sí que era una jugada revisable por el VAR, por el contacto que había y, bueno, habrá que verla, pero bueno, son jugadas decisivas que pueden marcar el partido.
Yo creo que el VAR interpreta bien que es un ligero contacto. Primero, cuando lo pita el árbitro, el VAR no interviene, a pesar de que Hugo, es verdad que le pisa un poco y con la carrera de Vinicius creo que es penalti y es justo. Yo creo que se tropieza justo cuando va a hacer el regate ahí, pero creo que no es penalti.
El Real Madrid pierde el liderato, el Girona está a punto de salir del descenso y mañana tenemos un Barcelona-Atlético de Madrid, el Barça líder, el Atlético cuarto. Elena Condis hoy ha explicado Hansi Flick su abatimiento después del partido contra el Deportivo Alavés.
Sí, con Rafinha tratando de consolarlo en el banquillo, había mucha expectación por escuchar la versión del protagonista de Flick dos días después. Pues bien, lo atribuye a la tensión del partido, repite que el equipo puede dar más y mejorar, pero sobre todo lo que le deja desolado, muy tocado, es una discusión con su ayudante, Marcus Ork, que acabó expulsado con roja directa en el minuto 90. A Flick le afectó mucho esa discusión con el que considera casi como un hermano.
Estaba decepcionado porque perdimos muchos balones, pero también porque nos sacaron dos rojas, una de ellas a Marcus. Discutí con él, es mi amigo, es parte de mi familia, y antes de entrar y romper algo, preferí quedarme fuera, tomar un poco de aire. Y no hay nada más. Estoy muy feliz aquí, estoy feliz con mi equipo. No estamos tan bien como la pasada temporada, pero tenemos potencial y queremos subir el nivel, es lo que tenemos que hacer.
Entre las noticias deportivas, Víctor Navarro, una pregunta: ¿qué le pasa a Araujo?
Pues dice Hansi Flick que es una situación privada, que se le respete al uruguayo, es lo que ha pedido Hansi Flick. Viene contando ya Elena Condis que no hay virus estomacal en Araujo, está hundido mentalmente y no tiene fuerzas para jugar, y además hoy sus agentes han visitado a Deco en la ciudad deportiva. Araujo sigue sin entrenar con sus compañeros, pero Ter Stegen sí lo ha hecho, el capitán empieza a ejercitarse, pero dice Hansi Flick que aún es pronto para hablar sobre su vuelta y que no está para jugar.
Este es Lamine Yamal en la CBS hablando de Messi.
Yo le respeto al final por lo que ha sido, por lo que es para el fútbol, y él para mí es el mejor de la historia, y yo creo que los dos también sabemos que ni yo quiero ser Messi, y Messi sabe que yo no quiero ser él. Yo quiero seguir mi camino y ya está. No tengo intención de jugar como él, ni de llevar el 10 que llevaba Messi, ni nada de eso.
El Atlético de Madrid está a 3 puntos del Barcelona, está a punto de hablar el Cholo Simeone, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha programado para la tarde el último entrenamiento, la última sesión de trabajo previa
al partido contra el Barcelona. A las 15:45 hablará antes de esa sesión el Cholo y Simeone, y salvo contratiempo inesperado, la única baja que presenta el equipo rojiblanco será la de Marcos Llorente, que no llega a tiempo para esta cita.
El miércoles hay un Athletic de Bilbao Real Madrid. Preguntamos por Laporte y por Iñaki Williams. José Ángel Peña.
Bueno, pues Corro, el central francés ha superado la gastroenteritis que le impidió jugar ante Levante y hoy se ha ejercitado ya con el grupo. Si no pasa nada raro, estará en condiciones de recibir al Real Madrid. En cambio, Iñaki Williams sigue sin recuperarse de la lesión muscular que sufrió hace mes y medio y volverá a ser baja el miércoles. Como también lo será Robert Navarro, lesionado en Valencia al hacerse un esguince en el tobillo derecho.
El derbi sevillano fue para el Betis.
Fornal, qué recorte de Fornal, 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 qué maravilla de Fornal, gol, 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 gol.
Primero Fornal y luego Altimira, el derbi para el Betis, Andrés Ocaña.
Hay muchos nombres propios en la victoria de ayer del Betis. Manuel Pellegrini, que ganó por primera vez al Sevilla en su campo. El Betis, que después de 20 años consiguió un triunfo seguido de otro en el partido de máxima rivalidad, pero sobre todo el de Pablo Fornals. Faltaban jugadores tan importantes como Anrabat, Lo Celso, Isco o Anthony, y el jugador valenciano se echó el equipo totalmente a la espalda con un golazo brutal y un partido descomunal. Aseguraba Fornals que cumplía un sueño en su carrera.
¿Qué te voy a decir? Muy bonito. Joder, uno sueña con jugar partidos así, solo con jugarlos. Ya el poder meter un gol y ganarlos, pues imagínate la alegría mía personal, de mis compañeros y obviamente de todos estos locos que están aquí hoy y en sus casas.
El Betis está a 7 puntos del Atlético de Madrid y el Sevilla se va un poco para abajo, Víctor Fernández.
El Sevilla encajó ayer una derrota muy dolorosa ante el eterno rival, una derrota en la que se abrió más fisuras aún en el proyecto y en la que quedaron retratadas las deficiencias del equipo, la escasa calidad de los jugadores y la precipitación del entrenador en algunos momentos. Tras el gol llegó el desorden y la expulsión de Isaac Romero. El propio Almeida dijo que esa entrada era evitable. En los últimos 6 partidos, 5 derrotas y solo una victoria. La caída es en picado. Azpilicueta mostró su enfado tras el partido por la imagen de la segunda parte.
Yo he visto un vestuario dolido y que nos tiene que servir para alimentarnos ese fuego de querer más, de que nos gane en el estadio, que hay que aguantarlo porque no hay otra, y levantarse y mejorar, porque es cierto que cuando tenemos para dar un pasito más no nos está dando.
El Sevilla está 4 puntos por encima del descenso y además el partido estuvo suspendido 15 minutos.
No paran de lanzar botellas desde la zona de gol norte donde se iba a votar un córner a favor del Sevilla. Y dice el árbitro de momento que hay que parar el partido, ¿eh?
Ha llamado a los dos entrenadores.
Cuidado, Oliva, que el asistente le dice que para adentro.
Así lo vieron Pellegrini y Almeida.
Bueno, todos esos incidentes para mí son lamentables. Yo creo que el derbi en la ciudad es algo que engrandece mucho en la ciudad. Ganando o perdiendo, yo creo que hay que mantener el respeto de lo que es esta actividad.
Nunca había vivido algo parecido. Quedaban 3 minutos y junto al entrenador del Betis decíamos que lo terminara, que siguiera jugando. Pero bueno, hay protocolos que hay que respetar, que el árbitro tomó esa decisión, sabe y por qué la tomó.
Enseguida el Villarreal está a 2 puntos del Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga 1 euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga, y mucho más por 1 euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En San Sebastián estaba el partido empate a 2 entre la Real y el Villarreal y llegó el tercero del Villarreal.
Foyz ha tocado para Turriente, rechace para Moleiro, gol, 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 gol.
La locura final, le faltaba un último quiebro del destino.
Juan, igual el Villarreal se acerca al liderato.
Sí, Corro, está de dulce el Villarreal. Ayer, cuando parecía que el partido iba a terminar en empate, Moleiro en la última jugada le dio el triunfo al submarino, que sigue tras la estela de Madrid-Barça. Ha sumado 32 puntos de 42 posibles, es el mejor Villarreal de la historia en esta jornada y es la primera vez que gana 10 partidos en las primeras 14 jornadas. Son números sin duda de equipo grande, pero Marcelino dice que ellos no ganan como Madrid-Barça.
Es imposible, muy difícil llegar donde ellos. Real Madrid, el Barça y Atlético Madrid tienen tres auténticos equipazos, ganan los partidos con muchísima más solvencia que nosotros, muchos de ellos. Nosotros es remar para intentar conseguir cada victoria.
La Real Sociedad, zona media de la tabla, es noveno, 16 puntos. Sergio Francisco saca cosas positivas.
Derrota dura. Cuando seguramente era nuestro mejor momento del partido, pues ha venido ese córner y se nos escapa por lo menos el punto que teníamos, ¿no? Bueno, es una pena, pero me parece que es una derrota positiva para nosotros, ¿eh? Se nos acaba la racha, pero bueno, es que te aplauda Noeta también cuando encajas un gol. Me parece que lo que se está generando en casa me parece muy grande y ojalá podamos mantener.
Atención al Español, que también ganó en Vigo.
Bueno, pues la pone Espósito. Gol del Español.
Es increíble, macho.
De Quique García. El obrero del gol. El killer.
No va a haber gol.
Saque de esquina de Espósito.
El Español, Quique Iglesias, se mantiene en Europa.
A toda velocidad hacia la permanencia, que es el objetivo primero que se tiene en un club que ha sufrido dos descensos en 5 años. No hay que olvidarlo, ¿eh? Tanto Quique García, el goleador de mayor edad en este siglo para el Español, que tiene a su entrenador como guía espiritual. Cuando habla Manolo González, hay que escucharle.
Yo miro a los 42 siempre. No somos conformistas, para nada. Nosotros si llegamos a los 42, imagínate, faltando 7 jornadas para acabar la liga, pues lo que haremos es mirar otro objetivo. Venimos de pasarlo muy mal, de un ascenso que nos costó la vida, de una salvación que nos costó la otra. Ya no quiero perder más por el camino. Lo que queremos es llegar a los 42 puntos rápidos, salvar al equipo y a partir de ahí pues seguir compitiendo a llegar a otro objetivo más, buscar otro objetivo.
Sexto
más.
El Español, 24 puntos. Está 12º el Celta, que tiene 16. Giraldez no quiere jugar como el Español.
No sé si el rival, si consideras que el rival ha hecho más que nosotros para ganar. Yo no voy a plantar los partidos como lo hace el Español, respeto lo que hacen ellos, mi manera de verlo es otra, el fútbol es otro, y hoy ellos han ganado el partido haciendo lo que ellos querían, y yo también intentamos hacer lo que nosotros quisimos, pero no fuimos capaces de ganar el partido.
Ha caído otro entrenador en primera división, perdió el sábado el Levante contra el Athletic de Bilbao 2-0, destituido Julián Calero. La pregunta a Pedro Zamora es en quién piensa ahora el Levante.
Pues aunque el Levante ha intentado convencer a Luis García Plaza, esa opción, como ya contamos ayer en tiempo de juego, era difícil, hoy es prácticamente imposible, así que, como desvelamos en COPE, el miércoles en la Copa del Rey y el próximo lunes en Pamplona dirigirán al Levante Vicente Iborra, que ya era asistente de Calero, y el técnico del filial, Álvaro del Moral.
Esta mañana se ha despedido así Julián Calero, que ascendió al equipo a Primera División.
Estoy convencido y segurísimo que yo iba a salvar al equipo, 100%, convencidísimo, pero son decisiones que entiendo que se toman y las tengo que respetar porque forman parte del juego y también entiendo que en una racha de resultados malas pues pueden pasar estas cosas. Y ahora lo que quiero, lo que deseo y lo que realmente quiero es que el Levante se salve.
Esta noche se cierra la jornada. A las 9 se enfrenta el Rayo, zona media de la tabla. El Valencia, mirando a los puestos de abajo, Rayo Vallecano-Valencia, 9 de la noche. Noticias del partido, Carlos Ganga.
Duelo de necesitados en Vallecas. El Rayo quiere olvidar la dura derrota en Bratislava y volver a ganar en su estadio, donde solo ha vencido en un partido de liga. Y además a Íñigo Pérez se le acumulan las bajas. Trejo, Pedro, Díaz, Enteca y Mumin están lesionados. Y si Patecis están sancionados. El Valencia busca su primer triunfo a domicilio. Según informa Hugo Ballester, Hugo Duro y Rioja entrarán en el 11 por Danjuma y Beltrán y estarán ausentes por lesión Diakabi y Ramazzani.
Enseguida, mañana, España-Alemania, Liga de Naciones en el Metropolitano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Plus. Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Final de la Liga de Naciones, España-Alemania, empate a cero en la ida. Mañana el partido de vuelta en el Metropolitano. La noticia, Andrea Peláez, la grave lesión de Aitana Bonmatí.
Lo conocimos a las 9 de la noche, la tres veces Balón de Oro no va a estar en la final por una fractura en el peroné de la pierna izquierda. Aitana se lesionó durante la sesión de entrenamiento de ayer. La federación informó de una acción fortuita con un mal apoyo y después de realizarse las pruebas viajó a Barcelona pese a que quería asistir a la final para iniciar su recuperación. Según sabe la cadena COPE, la intención es pasar por quirófano y la baja sería de aproximadamente 4 meses. Palo duro. Hoy la selección ya se ha entrenado en el Metropolitano pensando en las opciones. Si entra Vicky en medio del campo o una extremo, ya sea Atenea o Eva Navarro, y retrasar a Mariona de posición. El equipo está mentalizado para mañana, pero la baja de Aitana, tal y como reconocen Sonia Bermúdez e Irene Paredes, ha sido dolorosa.
Una baja importantísima. Ayer un poquito de bajón. Tienes que asimilar un poco que el ánimo baja. Me daré muchos ánimos. El equipo quiere dedicarle no solo a Aitana, sino también a Pati Guijarro, a Salma, esta victoria.
Una baja muy sensible. No pude ver cómo sucedió la acción, me lo contó ella. Mucho ánimo, que se recupere sobre todo bien. Bajas como la de Aitana te descoloca un poquito porque a nadie le gusta que una compañera se lesione de esa gravedad, verle triste, verle mal. Vamos a tirar para adelante, a apretar.
Ahora titulares que nos deja la jornada en segunda división. Javier Pascual.
Sin partido de lunes, corro por la disputa de la Copa del Rey. El Depor y el Racing mantienen su duelo en el liderato tras sus respectivas victorias ante el Albacete y Eibar. A 3 puntos están en Almería, que empató ante el Huesca, y Las Palmas, que perdió ante un Castellón que cierra el play-off. Por abajo, tercera victoria consecutiva del Zaragoza ante el Leganés, que le deja 3 puntos de la salvación que marca precisamente el equipo pepinero, y triunfo también del Mirandés ante la Real Sociedad B.
Mañana, como dice Javi, comienza la segunda ronda de la Copa del Rey. Ahora Fórmula 1, atención, que se anima el Mundial. Solo queda una prueba en Abu Dhabi y hay 3 pilotos que tienen posibilidades de ser campeones: Verstappen, Lando Norris y Piastri. Cuéntanos, Carlos Miquel.
Con lo que pasó ayer me daría para 3 pasos corro, pero te lo resumo desde Doha. Gana Verstappen por un error grave de los McLaren, que no paran cuando debían. Segundo en meta Piastri y tercero un brillantísimo Carlos Sainz, que aguantó el ataque final en la última vuelta de Lando Norris. Solo pudo ser cuarto y ahora tiene 12 de ventaja antes de la última carrera sobre Verstappen y 16 sobre Piastri. Muy contento Carlos Sainz, sabe a victoria en Williams y así estaba de feliz. Pero antes, recordaros, 7º puesto también, buen resultado de Fernando Alonso. Escuchamos a Carlos Sainz.
Podium in Qatar, what the hell. Vamos James, vamos Gaetan. Great job everyone.
Me fui a Williams por una razón, que era porque creía que el equipo tenía este potencial, pero también porque obviamente sé que yo también puedo aportar y ayudar, y creo que estoy en un buen sitio para mi futuro.
La primera ventana de la selección española de baloncesto de Chus Mateo terminó con 2 victorias ayer frente a Georgia, pero una muy mala noticia, la lesión de Osobor, Pilar Casado.
Sí, tiene un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, rotura radial del corno anterior del menisco externo y la rotura del cruzado anterior. Es la nota más triste, como dices, de una primera ventana de Chus Mateo impecable. Ayer en Tenerife, salvo los minutos iniciales, España jugó a un altísimo nivel y desarboló a Georgia, a la que terminó ganando por 29 puntos. España se pone 2-0 en la clasificación. La próxima ventana, febrero-marzo de 2026.
2 mundiales femeninos. Empezamos en el de balonmano. Las guerreras ganaron ayer a Montenegro, Luis Malvar.
Y ganaron además de forma clara, 26-31. Lograron su pase a la main run con 2 puntos y conocen sus rivales y los horarios. El martes, es decir, mañana 2 de diciembre, contra Serbia a las 3:30 de la tarde, rival que derrotaron en la preparación 27-29 en un amistoso disputado en Noruega. El jueves 4 de diciembre se medirá en el Westfalenhallen de Dortmund con Islandia a las 8:30 de la noche y finalizará esta fase de sábado 6 de diciembre frente a Alemania a las 6 de la tarde.
En el de fútbol sala acaba de terminar el partido de cuartos contra Marruecos. ¿Qué ha hecho España, Santi Duque?
España no ha dado corro ninguna opción a la selección norteafricana y en un inicio arrollador con 3 goles en minuto y medio de Irene Córdoba, Monedero ha decantado el partido a su favor. Al final, victoria por 6-1 para alcanzar unas semifinales que se disputarán el viernes a 1:30 contra la ganadora del Brasil-Japón de mañana.
Buena noticia en golf, Kike. El que ha ganado ha sido David Puig.
Tiene 23 años, juega en el Leaf, pero ayer dio un paso para la historia. David Puig venció en el campeonato de la PGA Australia
australiana, torneo que se llevó Severiano en el 81. Se acerca al top 100 del ranking mundial y es el segundo mejor español detrás de Ram, que es su vecino en Arizona. Gana exención por 2 años en el circuito europeo.
Vamos al Parra Center porque los Thunder han encadenado 12 victorias consecutivas. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Oklahoma vencieron anoche a Portland y llegan a las 20 victorias tras 21 partidos. Otros que están en racha son los Lakers, que derrotaron a los Pelicans y suman 7 triunfos seguidos. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Knicks ante los Raptors para quitarles la segunda plaza del Este, y la de los Celtics en Cleveland gracias a los 42 puntos de Peyton Pritchard.
Apunten en pádel que Coello y Tapia ganaron en México y han sellado el número 1. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
No se pierdan las bodas de plata de la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo el próximo 30 de diciembre en el Auditorio Nacional a beneficio de Cáritas, con el Orfeón Donostierra y las mejores voces líricas de nuestro país encabezadas por el tenor Javier Camarena. Entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y elcorteinglés.es/entradas/conciertos.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues, no sé, pienso que el sábado es el día de la Constitución, ¿no?
Sí.
El día 6. Y, bueno, pues vamos a buscar un acontecimiento, algo del año 1978, que fue cuando se aprobó la Constitución Española que todavía tenemos. Y digo, pues vamos a buscar, por ejemplo, uno de los mejores deportistas de ese año. ¿Qué te parece?
Uno de los mejores deportistas del año que se instauró la Constitución, 1978. Vale.
Que para algunos oyentes será un año que no habían nacido, entonces no tienen ni idea. Yo, y para otros muchos, pues sí, ya habíamos nacido. Por
ejemplo. No has dicho si es español o es internacional, ¿no?
No, es internacional, sí, sí. Es uno de los mejores deportistas de ese año, 1978.
Para conmemorar la Constitución Española, un deportista internacional, ¿no? Que no sea español.
Sí, otra cosa es que igual es español.
Ah, vale, que es de fama internacional.
Claro,
pero todavía no dices si es español o es extranjero.
Exacto.
Vale.
Es que me quieres sacar muchas cosas.
Venga, vamos allá.
Bueno, y ese deportista que digamos que empezó a despegar en ese año, en 1978, cuando consiguió sus primeros grandes éxitos, tenía 23 años.
Tenía 23 años. O sea, es fácil saber cuándo nació. Hay que echar la cuenta para atrás y se sabe enseguida. Empezó a cosechar sus primeros éxitos, ¿no? Muy
sí.
Bien. Vale, pues buscamos un deportista de fama internacional que sí. nació hace 25 años.
O sea,
en
que
el
fue
78,
uno de los mejores deportistas de
pero fue uno de los mejores deportistas ese año, en el 78, sí. En el que se instauró la Constitución Española. Muy bien, Pedro, lo hemos explicado perfectamente. Mañana más. Un abrazo.
Yo creo que sí. Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre este Real Madrid.
Tercer empate consecutivo. Ni un solo futbolista del Madrid ha dado la cara. El otro día abrazo con Vinicius, tuit de Valverde, Mbappé sale a levar la cara. Pero vamos a ver, el Madrid tiene hoy que salir los pesos pesados del vestuario. Ha salido Xabi Alonso en una rueda de prensa ahí tímida. Tú puedes tener un tropezón un día. Dos ya en el Madrid parece sorprendente. Pero tres, pensar que Gazzaniga, paradas, ha hecho un paradón a Militar, un remate de cabeza. Es que el Madrid no le genera peligro.
Bueno, pero por ejemplo, hay una de Vinicius que se va un poco alta de las cuadras, que es una ocasión clara también.
Pero
hablo de tiros entre palos.
A ver, pero que hay ocasiones que se van rozando el palo, que no son entre palos y son ocasiones claras.
Ha hecho Courtois dos paradones.
Sí.
Lo que me quiero referir, que Gazzaniga ha hecho un paradón. Y Jordá ha hecho dos paradones. Y un equipo como el Madrid no puede venir a Montilivi y chutar entre palos. Creo que ha dado Paco las cuatro. Creo que cuatro.
además del el partido que hace el Madrid, me sorprende todavía más.
Ahora seguimos hablando de lo del Real Madrid. Antes, en arroba Deportes Cope, ¿qué es lo que estamos preguntando, Daniel Asenjo?
¿A quién ves mejor en este momento? ¿A Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid? Camino de 600 votos. El 66% ve mejor al Atleti, un 26% al Barça y un 8% al Madrid.
Recuerdo, mañana Barça-Atlético. De ello vamos a hablar, por supuesto, en el 106.3 Deportes Cope.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Julián Martín, el aroma inconfundible de la dehesa. La textura perfecta que se deshace en tu boca. Julián Martín es el sabor de la mejor selección ibérica. Redescubre el placer de lo auténtico. Desde 1933, Julián Martín. Consigue tu jamón en Jamonería Villergas, Jamonalia y Félix Gonzalo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Resumen de lo publicado. Girona 1, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 2, Oviedo 0, Getafe 1, Elche 0. Hoy a las 9, Rayo Vallecano, Valencia. Líder el Barça, 34. Segundo, Real Madrid, 33. Tercero, Villarreal, 32. Cuarto, Atlético, 31. Es séptimo el Getafe, tiene 20 puntos. Es décimo primero el Rayo, que tiene 16. Mañana, Barcelona, Atlético de Madrid a las 9. Si todo va como debe ir, vamos a escuchar la rueda de prensa de Simeone en este programa. Miércoles, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Mañana comienza la segunda ronda de la Copa del Rey. Mañana a las 9, Navalcarnero, Getafe. El jueves, Ávila, Rayo Vallecano y Leganés, Albacete. En segunda, el Zaragoza ganó 3-2 al Leganés. El Leganés es decimoctavo, tiene 18 puntos, está al borde del descenso. Tiene los mismos que el descenso ahora mismo, o sea que está en una situación comprometida. Atención al futuro de Paco López. Y después de los dos partidos, las dos victorias de España, la España de Chus Mateo, en baloncesto, Dinamarca y Georgia, Euroliga el jueves, Efes, Real Madrid. Bueno, vamos con lo del Real Madrid. Estaba Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está aquí Melchor Ruiz también. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Los datos son muy malos para el Real Madrid. Una victoria en 5 partidos, tercer empate consecutivo, fuera de casa, Vallecas, Elche y Girona. Ahí la primera pregunta, Miguelito, es futuro de Xavi Alonso, que hay que remarcarlo casi casi después de cada partido, porque es evidente que estamos en una situación de alerta en el Real Madrid. ¿Cuál es el futuro ahora mismo de Xavi Alonso?
Pues hombre, va subiendo un poquito el agua, pero situación parecida a la de la semana que viene, ¿no? Preocupación, no creo que a corto plazo se tome una medida drástica, pero esto hay que reconducirlo de alguna forma. El Madrid va a volver a jugar su sexto partido consecutivo fuera de casa el miércoles en San Mamés. Yo no sé si podría haber algún tipo de decisión drástica si el equipo cae derrotado, pero se sigue confiando en que esto se le pueda revertir, que reconduzca la situación el entrenador, que poco a poco va vaciando la enfermería, pero es cierto que el equipo termina sin redondear un partido, como el mismo técnico decía en la previa, ¿no? Necesitamos un partido redondo, pues sigue sin producirse, y lo más preocupante es que el equipo se ha dejado 6 puntos, que los puede echar mucho de menos en el campeonato, aunque él diga que queda mucho y que evidentemente pues queda más de la segunda vuelta por delante.
Esos 3 empates le han hecho perder el liderato. Recuerdo, San Mamés el miércoles, el siguiente partido será por fin en casa en el Bernabéu contra el Celta, luego el Manchester City en el Bernabéu, y va a cerrar el año contra el Deportivo Alavés en Vitoria. ¿Qué sabes tú, Melchor, de cómo están las cosas en la planta noble del Real Madrid? ¿Qué están
pues
pensando?
Sigue aumentando la preocupación y las dudas, siguen sin entender por qué el equipo no hace un partido redondo, por qué no aparece esa presión alta, ese rock and roll de que había propuesto Xavi Alonso. Evidentemente sigue habiendo confianza, pero lo que esperan es que lleguen ya los resultados y sobre todo el buen fútbol. Están esperando y deseando que desde que no juegan en el Bernabéu ha dejado de producirse. Porque el último partido, quiero recordar que fue ante el Valencia, se ganó fácil y cómodo, pero a partir de ahí...
En el mes de noviembre solo ha ganado 2 partidos.
Claro.
Ha ganado el del Valencia
y el del Olympiacos.
Y el del Olympiacos.
Tuvo que remontar, fue mejor que evidentemente el conjunto heleno, pero siguen sin ver, al margen, insisto, y además te lo cuento todos los días, que al margen de los resultados negativos... Preocupa más si cabe todavía la imagen, y están esperando y deseando en el club volver a ver esa imagen que quieren ver todos.
¿Eso qué calificó?
En el mes de noviembre, ¿sí? 2 victorias, 3 empates, 1 derrota, Y recordemos, porque claro, hay gente que dice, pero ¿cómo el Madrid puede jugar 6 partidos fuera de casa consecutivos? Esto el Madrid hizo sus gestiones pertinentes al principio de temporada para tener libre el Bernabéu en noviembre y poder celebrar ese partido de la NFL.
Sí, insiste mucho Manolo Lama en ese dato, que ha jugado demasiados partidos fuera de casa. Es evidente que no es lo mismo jugar contra el Rayo, el Elche o el Girona fuera de casa que en casa. Se supone que en casa estos partidos los vas a sacar. Se supone también que los vas a sacar fuera de casa, pero mucho más en casa. Digo que yo veo, no sé qué impresión tenéis, yo veo apocado a Xabi Alonso. Le veo tomando decisiones jerárquicas en los cambios, muy, muy automatizadas. Ayer me llama mucho la atención de los cambios que hace Güler, que parece el más débil en el centro del campo, cuando a lo mejor había otros que estaban jugando peor. Cuando saca a Gonzalo, quita a Tren por no quitar a otro jugador, que Tren es el que más pases puede poner. Me parece que está en una situación. Luego le veo en las ruedas de prensa, perdona, Miguel, le veo nervioso en las ruedas de prensa, sin manejar el discurso. Le veo mal. No sé, como le veo sí. Ahora, no sé cómo va a terminar, pero como le veo ahora mismo. Dime, Miguel.
Yo ayer le vi nervioso en la rueda de prensa posterior al partido. Hizo prácticamente 2 cambios, porque los 2 últimos fueron en el minuto 90, cuando metió a Carreras y a Gonzalo en el minuto 90. Y luego, por ejemplo, ayer hubo 3 jugadores con cierto peso en el equipo, más tanto uno salía de lesión. Pero ayer Ceballos no calentó y a mí me llamó la atención. Ibrahim tampoco. El otro día Rodrigo no se entrenó, no calentó en Atenas. Y, por ejemplo, minuto 55 de la segunda parte, ayer no había nadie en la banda. Luego ya empezaron a calentar.
A mí me da la sensación que no da con la tecla Xabi Alonso, porque es cierto que ha tenido lesiones, pero es que son muchos cambios de una alineación a otro, cambios de sistema inclusive, 3 centrales, 4, 4-1-4, 4-2-3-1, no da con la tecla. Yo te lo vengo contando desde hace bastante tiempo. Para mí, el encajar a Jude Bellingham después de recuperarse de la lesión y meterlo, yo creo que precipitadamente el día del Metropolitano y a partir de ir contando con él de forma continuada, le ha roto ese funcionamiento que tenía el equipo, yo creo que bastante redondo, y que estaban haciendo lo que él pretendía. Desde ese momento no le ha encontrado esa posición a Jude Bellingham dentro del esquema para seguir con esa línea que pretendía Xabi Alonso. Yo creo que esa es una de las claves. Ayer uno de los cambios, cuando quita a Tchouaméni, es porque estaba percibido, de cara al partido importante que tienen el miércoles en San Mamés, porque para Xabi el francés es una pieza fundamental. Dicho todo esto, yo creo que es que...
Otra cosa, duelen los ojos ver a Tchouaméni, Camavinga y Valverde dirigiendo al equipo. Duelen los ojos, ¿eh?
Claro, es que... Pero bueno,
o sea, hay un momento del partido que duelen los ojos ver esos 3 jugadores dirigiendo al
equipo.
Por eso sorprende lo de quitar ayer a Arda Güler, que es una pieza importante al que
pero
también...
Sin saberlo, Melchor da la impresión de que es el más débil, que no quita a Bellingham porque no lo puede quitar, porque que no quita a otro jugador porque tiene más peso, muy jerarquizados.
Es lo que te estaba diciendo de Jude Bellingham, es que, insisto,
pero estando de acuerdo contigo que es un hecho, que aunque con Bellingham le ha costado más al Madrid, tiene que encajar a Bellingham.
Sí, sí,
o sea,
tiene
que encajarlo, porque es que Bellingham es uno de los mejores jugadores que tiene Madrid.
Por eso te estoy diciendo que no da todavía con la tecla de ese funcionamiento que él quiere, de recuperar rápidamente y salir rápidamente al ataque y sorprender. Luego, en estático, el Real Madrid tiene muchas dificultades. Están empezando a hacerle bastantes más ocasiones que al inicio de temporada. En definitiva, no está controlando la situación. Es cierto que quedan muchos partidos, pero ya se ha dejado 5 puntos de ventaja y eso lo puede pagar.
O sea, ha perdido una distancia que tenía con el Atlético de Madrid, que ya está encima, y el Barcelona le ha pasado, que tenía también una distancia. O sea, el Clásico ya no le ha servido para casi nada.
Efectivamente, es que ya te ha recuperado esa derrota del Barcelona con ese partido que va a tener que jugar en el Camp Nou, y es una situación muy parecida a la que se vivió el año pasado cuando el Real Madrid se puso 7 puntos por delante y en 3 partidos
lo he pensado yo varias
veces. Disipó absolutamente esa superioridad. Por eso en el Real Madrid, a pesar de que tienen confianza en Xabi Alonso, en su cuerpo técnico, en esta plantilla, pues quieren empezar a ver resultados y, por supuesto, mejor fútbol del que se está viendo hasta ahora.
Miguel.
Sí, más de lo mismo. Lo de Bellingham me llama mucho la atención. Le ha probado en muchos sitios, a la derecha, le ha probado por detrás del delantero. Ayer volvió al 4-3-3, jugaba prácticamente de interior a la altura de Güler, con Tchouaméni un poquito más atrás. No termina de encajar. Me llama la atención que Vinicius, por ejemplo, ha completado los 2 últimos partidos. No le ha sustituido. Valverde también acabó. Y bueno, pues sí, poquito a poco va cerrando el círculo y no termina de dar con la tecla, como decía Melchor.
A mí me gustaría decir una cosa. Siendo cierto que ayer no jugó bien el Real Madrid, un partido más, Tuvo dos ocasiones muy claras para haber terminado el partido en la recta final, con ese disparo de Vinicius dentro del área que se
llevaba
por muy poquito, y Mbappé en ese minuto 93. Y luego en el Real Madrid se quejan mucho del arbitraje por esas dos jugadas puntuales que te he contado, el posible falta y penalti a Mbappé con el 0-0 y con el 1-1 un penalti a Rodrigo, pero sí, se queja
para
más.
Mí falta y para mí penalti, o sea, para los dos son claro, y para mí, o sea, cada uno
hablando,
tiene su pensamiento, pero
hablando
para
que
mí son dos jugadas que son trascendentes en el partido. Lo que pasa es que pesa tanto el mal juego,
claro,
que está por encima de las decisiones,
claro,
arbitrales.
Pero hay que decir, no jugaron bien, pero también esas jugadas pudieron decantar el resultado,
sí,
de forma definitiva, y encima
la falta es previa al primer gol del Girona.
Teniendo en cuenta que está de Burgos Bengoechea, que tiene una docuserie en Real Madrid Televisión, y Pulido Santana en el VAR, que es otro de los reincidentes también. Por lo tanto, hay que contarlo absolutamente todo.
Muy bien, pues vamos a ver qué pasa. Mañana vamos a escuchar otra vez a Xabi Alonso en vísperas del partido contra el Atleti de Bilbao. Ojo, ojo a ese partido en San Mamés. Luego se supone que en casa, en el Bernabéu contra el Celta, el Real Madrid, no sé ya si de forma muy clara o menos clara, sacará el partido. Luego viene el City, que para mí es un partido en rojo, en rojísimo, y luego va a cerrar en Vitoria, que hay que ganar en Vitoria, viendo cómo lo está haciendo el Real Madrid. Pero mañana hablamos. Miguel Melchor, gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a hablar del Atlético, que va muy bien, va como un tiro, y mañana juega en Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
60 millones de espectadores. Más de 100 premios internacionales. Por fin en Madrid, el musical que dio lugar al fenómeno. Prepárate para lo nunca visto en teatro. Wicked. Teatro Alcalá. Entradas en wickedelmusical.com.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En Deudafix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
Deudafix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con Deudafix, dile adiós a tus deudas.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida,
Naturtierra. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Sensualidad de Paula Rodríguez y El Choro con el Festival Flamenco Ciudad de Huelva. Del 17 al 19 de diciembre. Entradas en teatroreal.es.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Desde que perdió con el Arsenal, 7 victorias consecutivas. Ha aprovechado que jugaba en Madrid, en su campo o alrededores, y ha sacado esa ventaja que le permite estar ahora mismo a 3 puntos del Barcelona, y mañana hay un Barça Atlético de Madrid. Rubén Martín, hola Rubén.
Muy buenas tardes, Corro.
Le voy a preguntar a Antonio Ruiz, que está en la antesala de la rueda de prensa del Cholo, cómo está el equipo y si va en la hora prevista en la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en la sala de prensa del Cerro del Espino, Majadahonda. Está programada 15:45, Pero evidentemente yo creo, le voy a preguntar por eso al Cholo, ¿no? Evidentemente este Atlético de Madrid, 7 victorias consecutivas, ahí encaramado en lo más alto de la tabla, a 3 puntos del líder, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que es seguramente el mejor momento de la temporada para ir a Barcelona.
Pues sí, ¿qué le vas a decir? ¿Estamos en el mejor momento del Atlético de Madrid? ¿Le vas a preguntar o qué?
No, le voy a preguntar si cree que este es el mejor momento para ir allí, porque viene un equipo arriba y otro equipo con dudas, ¿no? Viene un equipo, claro, él me dirá que no, que el Barça...
Sí, eso, muy peligroso.
O alguna otra cosa.
Hombre, claro, es evidente que ha recuperado a Pedri y a Rafinha, que son hombres muy importantes. Rubén, pues esta es la prueba del algodón, ¿no? Del Atlético de Madrid, siempre exigiendo más a los que creemos que pueden dar más. Lo de casa lo ha sacado muy bien, ahora hay que sacarlo de fuera, ¿no?
Sí, sí. Es que al final, para ganar los partidos, para ganar las ligas, tienes que ganar muchos partidos que no son contra los equipos de tu liga. Pero se demuestra si en esos partidos estás al nivel o no. Contra el Liverpool no estuvo, aunque casi luego empata al final. Contra el Arsenal lo borraron del mapa, los dos partidos fuera gordos. Y al Madrid le goleó y lo barrió del mapa en el Metropolitano. Para mí es una prueba. O sea, ni va a perder la Liga ni la va a ganar en el Camp Nou, pero yo sí creo que ganando demostraría que está en esa pelea definitivamente.
¿Qué idea tienes, Antonio, de lo que puede poner? Porque el otro día hizo muchos cambios, puso solo 4 jugadores que habían jugado en la Liga de Campeones contra el Inter. En Barcelona, ¿qué pone? ¿Qué crees que va a poner?
Pues mira, ahora te cuento lo que pone, porque está llegando el Cholo.
Aparece el Cholo Simeone en la sala de prensa. Hombre, no sé, sí. Mientras empieza a hablar el Cholo, Rubén, ¿tú qué crees? ¿Que pone, por ejemplo, a Cardoso en el centro, crees o no?
A ver, sería muy arriesgado, pero también era arriesgado ponerlo con el Inter. No, si me tienes que decir que me juegue un dedo a que si lo pone o no, te diría que no, pero no lo sé.
Y luego es evidente que allí, Julián y quién, y al lado quién pones, a Griezmann, a Sorloth, es que a quién.
A Sorloth se le dio muy bien el año pasado.
Se le da muy bien.
Pero es verdad que igual el Cholo prefiere tener más centrocampista y mete a Baena al lado de Julián y fortifica el centrocampo. Yo no descartaría que metiera a Gallagher, porque le da ese empuje de poder presionar en el campo rival, con Coque, con Barrios, con Nico, es un equipo guerrero pero con pie también.
Bueno, pues está a punto de empezar esa rueda de prensa del Cholo Simeone, que se acaba de sentar en la sala de prensa. Antonio Ruiz para preguntar.
Ya hemos escuchado a Hansi Flick, algo
y ahí están las primeras preguntas para el Cholo.
A Madrid para hablar de un equipo que es grande, que es uno de los mejores equipos de Europa, que tiene un gran entrenador y sobre todo hablar del potencial ofensivo del Atlético de Madrid. Cuando usted escucha esto, con todo lo que ha escuchado que viene de Barcelona y de otros sitios, del Atlético de Madrid defensivo, pero nunca hablar del ofensivo, ¿qué sensación tiene?
Bueno, lo mismo que siempre comento, nunca... opino de lo que opinan los demás. Cada uno tiene su pensamiento. Cuando obviamente aparece un halago, parece suena más lindo, pero seguimos en nuestro mismo pensamiento, en seguir mejorando como equipo, en seguir trabajando para que podamos evolucionar, y el margen de mejora creo que es mucho más de lo que estamos mostrando.
La derecha, Antonio.
Hola, Cholo. Antonio Ruiz, Cadena Cope. No sé si por lo que está haciendo el equipo, 7 victorias consecutivas, la solidez, contar con casi todos los jugadores, le da a este equipo la etiqueta de que es el mejor momento para ir a visitar Barcelona, ¿no? Que siempre es un equipo complicado, que crea muchos problemas. No sé qué tipo de partido te esperas y si es este el mejor momento para ir allí.
Bueno, el partido que nos esperamos está clarísimo. Un equipo que tiene un ataque increíble, que tiene una forma de juego posicionado y de individualidades muy importantes, y que tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir, y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
A la derecha, José.
Hola, Diego, ¿qué tal? José Rodríguez, Radio Marca. Hablaba Flick precisamente en la rueda de prensa de que el segundo año, después de ganar, que es más complicado el mantener, digamos, el ritmo. Tú siempre has hablado del Barcelona como el equipo que más te gusta, en cuanto a fútbol, en cuanto a juego. Ahora son líderes. No sé si lo sigues manteniendo con respecto al año pasado, si crees que sigue a ese mismo nivel o cómo ves al rival de mañana.
Bueno, como lo ven todos, creo que es un equipo que ha mostrado su estilo, su juego, no cambian su estrategia de ataque y su línea adelantada como la vienen utilizando. La verdad que le ha dado grandísimos resultados, y bueno, saber de que vamos a jugar con un equipo que tiene variantes y que nosotros tendremos que llevarlo donde creemos que podemos hacerle daño.
Hola, Diego, aquí Fernando Carrera de Radio Nacional de España. No sé si el equipo ha aprendido mucho y tú has incidido mucho en lo que pasó contra el Arsenal y el Liverpool. Si tú has incidido mucho y el equipo también ha aprendido de lo que pasó aquel dos partidos de conceder y encajar en poco tiempo, en pocos tramos de partido. Mañana también contra un Barça que castiga mucho a nivel ofensivo.
Bueno, son todos partidos diferentes, cada partido tiene un andar y bueno, mañana veremos cómo nos comportamos con el partido que nos encontremos.
Fondo a la izquierda, Luis.
Hola, Cholo, por aquí. Gracias. Has hablado del potencial ofensivo del Barça. Quería decirte si te sientes más tranquilo con un jugador como, por ejemplo, con la experiencia de Jiménez en el centro de la defensa para comandar esa línea que va a tener mucho trabajo mañana. Gracias.
Bueno, José es importantísimo para nosotros, como otros de los tantos chicos que tenemos dentro del equipo, y ojalá pueda seguir manteniendo el nivel que está mostrando.
En el centro, Iñaki.
¿Qué tal? Diego Iñaki Villalón para el Chiringuito. Te quiero preguntar, ayer después del Girona-Real Madrid parece que hay un árbitro que vuelve a estar en el foco, este es de Burgos Bengoetxea, que casualmente ha sido asignado para el partido importantísimo entre Barça y Atlético de Madrid que se disputa mañana. No sé qué te parece la designación y qué opinas. Gracias.
No suelo opinar de los árbitros, mucho respeto e intentar ayudarlos desde todos lados como siempre hemos intentado.
El centro, Tony.
Hola, Diego, ¿qué tal? Tony Fabra para el Desmarque. Estos dos días se ha hablado mucho de una imagen de Flick al final del Barça, ¿sabes? No sé si la has visto, con Rafinha visiblemente afectado. Hoy ha hablado en rueda de prensa, ha dicho, bueno, que al final son cosas del partido, que el juego a veces afecta también a los entrenadores. Tú como colega suyo, ¿cómo gestionas todas estas emociones en el banquillo? Y no sé qué te parece.
Bueno, normal, creo que somos personas, somos humanos, tenemos sensaciones, emociones. Siempre del lado de la línea para afuera es más fácil ver y pedir cosas, pero después jugar no es tan simple y obviamente jugar en tantos partidos seguidos siempre teniendo que dar el máximo es aún más complicado y bueno, desde el lado nuestro como estamos de la línea para afuera siempre quisiéramos verlo mejor y obviamente esperamos eso.
No hay que olvidar que, ¿te acuerdas, Rubén, que vino aquí con un orzuelo el día que vino el Cholo Simeone, que vino en los peores momentos del Atlético de Madrid, ¿eh?
Pues, Corro, yo valoro desde ese día mucho más la trayectoria del Cholo porque creo que ejerció del líder del club, ni siquiera del equipo. Él sabía que estaba mal, sabía que necesitaba dar la cara, fue a un estudio de radio, yo le agradezco que fuera el nuestro, para hablar con los suyos a través de la radio. Y levantó el ánimo de la afición y del equipo. Además vino a decir, oye, cuando me maten, no vengáis al entierro, ¿eh? A mí, decidme que me queréis ahora. Me parece que el Cholo se comportó ese día como un auténtico líder.
Te mando un abrazo, Rubén, gracias.
Otro para ti, Corro.
A ver un poco más del Cholo en la rueda de prensa antes del Barcelona. El Cholo.
Y darnos otro tipo de juego para esa posición, que también, claro, es importante.
Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos.
Bueno, acaba de terminar. Creo que nos hemos perdido solo una respuesta, Antonio, que estaba despidiendo yo a Rubén.
Sí, hemos oído todo. Bueno, vamos a ver, el tono es de piloto automático en este tipo de partidos.
Sí, sí, le cuesta decir cosas, ¿eh?
Claro, no se sale de la vía, asegura, ¿no?, el trazado. Pero bueno, yo le veo muy concentrado, muy metido. Yo, sobre la pregunta que me hacías antes de la rueda de prensa, puede haber algún cambio importante, ¿eh? Yo ahora vamos a ver el entrenamiento y a ver si nos enteramos de lo que prueba. Pero yo no descartaría, por ejemplo, que Nico pudiera jugar de carril izquierdo, No lo descarto, en una posible línea de 5.
¿A Cardoso le ves de titular o no?
Y Cardoso, Coque es la duda que tengo, pero podría ser titular también Cardoso, ¿vale? Y luego Pubil puede tener su oportunidad. Si mete una línea de 3 con 2 carriles, 3 centrales me refiero, Pubil el otro día lo hizo muy bien. Este equipo va a necesitar pierna fresca, va a necesitar mucho trabajo. Jiménez es seguro en la defensa. Langlet o Pubil podría ser otra alternativa, con Molina en la derecha, con Nico en la izquierda, y luego veremos a ver si mete otro central y mete a Langlet, ¿no? Si, por ejemplo, Molina, Jiménez, Langlet, Nico sería de 4, con Pubil, si entra, podría ser de 5, y luego arriba Julián, seguro. Yo no descarto que también pueda jugar Sorlo, no lo descarto, ¿eh?
Vale, o sea, vamos al entrenamiento y mañana contamos. Oye, que pongan la rueda de prensa hasta ahora, que nos viene bien. Díselo ahí a Nauti y a Nike.
Te ha hecho medio programa, ¿eh?
Pues sí. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Venga, hoy se juega el Rayo Valencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La salud oral no solo es cuestión de dientes. Es indispensable para comunicarte, comer y sonreír. Cuidar tu boca es cuidar tu salud. La Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen un programa pionero y gratuito para la atención bucodental de personas mayores de 80 años y más. Acércate a tu centro de salud e infórmate de las condiciones.
Incorrenta, quien alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado, ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
Ven a la Navidad más familiar en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. 6 espectáculos únicos para vivir la Navidad en familia con el Cascanueces, el barroco más divertido, villancicos y marimbas en 2 conciertos de Navidad y mucho más. Más de 30 funciones del 6 de diciembre al 5 de enero. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Los Miserables, el musical más aclamado de todos los tiempos, estrena en Madrid, celebrando su 40 aniversario. Los Miserables, una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Teatro Apolo, entradas en miserableselmusical.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
9 de la noche, Rayo Vallecano, Valencia, en Vallecas, después de la derrota en la Europa League. Cuéntanos noticias de este partido. Carlos Danga, buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Otro partido importante para el Rayo. Solo ha ganado uno en Vallecas esta temporada en Liga. El Valencia todavía no ha ganado a domicilio en esta competición y se le están acumulando en este tramo de muchos partidos las bajas a Íñigo Pérez. Hoy tiene muchas, empezando por Isi y por Patecís sancionados, y los lesionados Trejo, Pedro Díaz, Enteca y Mumin. A ver qué versión vemos hoy del Rayo, que quiero olvidar esa dura derrota en Bratislava, que dijo Íñigo que fue un mazazo emocional muy importante. A ver si se la puede brindar hoy a todo el barrio. Y otra semana de Copa, partido entre semana, luego vendrá la Liga, luego Conference, así que sigue el maratón de partidos.
Sí, recuerdo que el jueves hay un Ávila Rayo Vallecano, pero está distribuyendo esfuerzos ahí Íñigo. A ver si gana hoy el Rayo Vallecano. Un abrazo, Ganga, hasta luego.
Adiós,
Corro. Mañana, como he dicho, comienza la segunda ronda de la Copa del Rey con un Navalcarnero Getafe a las 9 de la noche. Hoy ha hablado Bordalás. A ver qué noticias hay en el Getafe para este partido. Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, mi Corro, buenas tardes. Pues no tiene bajas el equipo para mañana, a excepción de Da Vinci. Va a haber rotaciones, va a poner Bordalás a los menos habituales, como ya hizo ante el Interval de Moro. Turno para Juanmi, Neyú, Javi Muñoz, Ocoba. No se fía nada del rival, a pesar de ser un segunda ref, ha recordado Bordalás, que el año pasado tuvieron que llegar, acuérdate, a los penaltis con el Orihuela, y no sueñan con llegar lejos, porque dice Bordalás que hay que ir, Corro, no partido a partido, sino eliminatoria a eliminatoria.
Mañana contamos. Gracias, Gema.
Adiós.
El jueves también hay un Leganés-Albacete. Después de la derrota en Zaragoza del Leganés 3-2, el Leganés está al borde del descenso, 18º, 18 puntos. Atención, dice Santi Duque, al partido Leganés-Córdoba, que es el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde. O sea, partido sábado, domingo, el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Atención, partido importante para Paco López y para el Leganés. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo en estos momentos. Hola, Thibaut, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Para ti el Madrid está en un pequeño bache?
Siempre hay más ruido fuera que dentro.
Mbappé, Cristiano.
Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría, que Kylian.
Top 3 de porteros para ti.
Yo me quito del medio, ¿vale? O Black
en el 3.
Alisson, mucho, aunque esté lesionado, David Raya.
David Raya en el número 1.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el Barça no sabe vender entradas y el Madrid no sabe ganar partidos. Vamos, que está la cosa macarruda. Año del Atleti. Bueno, mañana Camp Nou, veremos. Sí, sí, sí. El derbi lo levantó y fíjate, como una rosa. Y el Villarreal, señor Roch, no era buen negocio ir a jugar a Miami. Ustedes salen de aquí y, ese partidito en casa. Bueno, pues nada, que se está poniendo la cosa divertida.
Gracias, Guas. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde.